Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa express y especial de El Vídeo Comunitario. Yo soy Pablo García, el burrito delante, y conmigo, no puede ser de otra manera, tengo a Duncan el Torpe. ¿Qué
Hola.
tal, querido Duncan?
Bien, en confinamiento, como medio mundo y programa tan especial como que yo estaba en mis cosas confinadas y me acabas de llamar para hacer esto.
Sí, porque yo como tengo el teletrabajo este que me han cambiado los turnos para no petar servidores y cosas burocráticas, pues digo, bueno, pues vamos a grabar una cosita muy rápida y así un poco improvisada, pues, para amenizar este confinamiento, como dices tú, esta cuarentena, este encierro, esta maldita prisión en la que estamos metidos. Pues yo me gustaría decir que toda España, ¿no? O sea, la gente que tenga que ir a currar con narices. Pues toda España, todos los niños y todo, ¿no? Para librarnos de la epidemia. Que lo que me molaría mucho es que cuando la gente escuche este programa, al cabo del tiempo, primero que lo escuche con una sonrisa en la boca y luego como incluso haya gente que no sepa ya de lo que coño estamos hablando, ¿sabes? Eso espero.
Ojalá, ¿no? Ojalá que esto se vea en una retrospectiva. ¿Qué creo que dicen los locos estos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí. ¿Te imaginas que utilice la Organización Mundial de la Salud? Ojo a la gilipollez que voy a decir. ¿Te
A ver,
imaginas que
la nave
utilice
del misterio. La nave del
la
misterio.
nave del misterio? ¿Te imaginas que la OMS utilice dentro de muchos años este programa como, ahí está, esto es un ejemplo? Divirtiendo a
Sí,
todos,
sí.
bueno, divirtiendo es un decir.
Sí, no,
Amenizando el
bueno.
encierro a todo el mundo. Que te
La
estaría genial, ¿eh?
OMS, sí, la Organización Mundial de la Salud, que no la OIS, la Organización Internacional de la Salud, que es la que sale en esta película que vamos a hablar, ¿no? Que viene más a colación que nunca, ¿no? Porque es el puente de
¿Quién
Cassandra.
es? El puente de Cassandra. Cassandra Crossing. Pánico en el túnel. No sé si en Sudamérica o en algunos sitios. En
¿Pero
alguna
qué coño
edición
de
en
túnel va a
DVD.
ser si es un puente?
Pánico. Perdón, pánico en el puente, joder. Ya empiezo mal, ya empiezo mal. Pánico
Pánico
en
en
el
el
puente.
Badén. En el Resalto, ¿no? Como la esto de carnet de conducir.
Pánico en el túnel si estuviera aquí el amigo Stallone. Pánico en el puente, como aparece en algunos DVD.
Sí, pero claro, porque ahora la gente, pues yo reconozco que yo entré en esta película por puro morbo, porque un resorte muy humano, ¿no? Es meterte en ficciones que tengan un poquito que ver o algo que ver con la situación que estés viviendo, ¿no? Si es jodida la situación. Entonces, claro, ahora la película más vista en servicios de streaming es Contagio, la de Steven Soderbergh, ¿vale? Luego la gente, pues, se tira un poco a Estallido. Pero claro, nosotros que estamos en el mundo rancio comunitario, pues qué menos que esta película del año 76, El puente de Cassandra, que yo creo que es un gran exponente de emisión televisiva de la primera cadena y alquiler de videoclub, aparte de video comunitario, de la época de los 80, ¿no? Es principio de los 80 sobre todo, y no sé, tú la conocías, ¿no? Esta película antes de empezar a hablar de ella.
Yo la conocía, la he tenido que ver a prisa y corriendo. De hecho, no me acordaba del final, como hemos comentado antes, fuera de micro. Y sí, a principios de los 80, pero esto es de 1976. Esto es en la época fuerte, fuerte del cine de catástrofes.
Hombre.
Terremoto creo que solo tiene 2 años, ¿no?
Sí.
74 o 73.
No, no, esa está en todo el cogollo. O sea, no es de la factoría Irvin Allen, ¿no? Sino que
No.
es bueno, no de la factoría, pero es una producción del famosísimo, sobre todo por temas extra profesionales, Carlo Ponti, ¿no?
Carlo
El
Ponti y Liu
marido de
Gray,
Sofía
solo.
Loren.
Eso es.
Claro, y entonces esto era como una gran superproducción de lo que hemos hablado que nos gusta tanto, de carátula con la fotito del actor de Marras y viejas glorias, ¿no? Aquí en algunos casos, viejísima gloria.
Sí, pero falta para cumplir la condición indispensable para el cartel del cine de catástrofe, falta la foto en medallón, Guest Star, Vacaciones en el Mar.
Sí, eso, los cuadraditos de la gente, ¿no? De la gente con el nombre, abajo sobre todo,
Y
y
luego
ese cartel pintado, ¿no? Todo, todo guapo, donde podemos ver cosas que no vamos a ver en la película, ¿no?
es curioso porque tenemos el cartel, no la carátula de VHS o DVD. El cartel aparecen cinco protagonistas, pero oye, al malo no me lo ponen, ¿eh?
Bueno, el malo es el ecoterrorista, ¿no?
El ecoterrorista, el padre de Charlie Sheen y Emilio Estevez, no
Ah,
me
bueno,
no.
pero tú dices, pero ese no es ese no es terrorista. Tú dices al querido.
Bueno, sí, al querido. Al gran Martin Sheen no aparece en el en el en el en el póster. Y sí aparece O.J. Simpson, fíjate.
Hombre, O.J. Simpson que estaba aquí a tope de power. Y creo que esto es antes del Consum Llama. Si no me equivoco, ¿no?
Sí, me parece que sí. Aquí estamos hablando de muy, muy memoria,
Estaba
pero me parece que
de
sí.
memoria, pero vamos, eso se puede mirar en cero coma, que no pasa nada. O sea, pero O.J. Simpson, que también sale en el Consum Llama. O.J. Simpson, que todo el mundo lo conoce, pues, por el. Me van a decir por la serie de Netflix, ¿no? Pero no, era porque.
Aquí no había matado a nadie todavía, O.J.
Aquí
Simpson.
todavía presuntamente no había matado a nadie y.
Aquí le quedaban como 3 años de carrera de fútbol americano. Porque
Sí,
era
no,
un
el tío.
jugador muy famoso de fútbol americano. La gente es que cree que dice, no, es que me sale en agárralo como pueda, o en tal, o en no sé, no sé cuánto. Sí, tuvo su carrera de cine, pero era un jugador muy famoso de fútbol americano. Muy, muy famoso.
Claro, un poco más famoso, por ejemplo, que Fred Williamson, ¿no? Yo
Por
creo que
ejemplo.
podría ser su contrapartida, o que tantos jugadores afroamericanos de fútbol americano que luego fueron estrellas, ¿no? Bueno, por lo menos en mi corazón, ¿no? Como Fred Williamson. Y O.J. Simpson, lo que pasa es que quizá tuvo mejor tino a la hora de escoger sus papeles porque le dieron más proyección internacional. Se metía ahí un poco en casting, en reparto muy, muy luminoso, tenía un pequeño papel siempre. Pero bueno, ahí estaba el tío y se le recordaba. Y aquí hace pues un poco de el sacerdote, el típico cura, ¿no? Que tiene que haber en las películas de catástrofe.
Por supuesto.
Bueno, y eso ya decía, en el ambiente que estamos ahora de eso, de coronavirus, de virus, de gente, de gripes mutantes y todo esto, pues esta película es un súper ejemplo de cine de este tipo, ¿no? Más allá de Estallidos y del Último Patriota o cualquiera de estas, ¿no? Es la historia de una neumonía, una especie de neumonía bacteriológica que se filtra, ¿no? A través de un atentado fallido en Ginebra. Ese virus, que es muy chungo, muy chungo, pues uno de los ecoterroristas se escapa y se cuela en un tren que va a hacer, si no me equivoco, el trayecto Ginebra-Estocolmo, un pedazo de
Exacto.
trayecto, por otro lado, un pedazo de trayecto.
Pues no es un Orient Express, pero es un pedazo de tren.
Sí, y claro, entonces, ¿qué pasa? Que el hombre este, pues, está malito, está muy malito, como os podéis imaginar, si no habéis visto la película, no, pues, ese hombre setentero con el pelo desgreñado, cuello vuelto, sudando mucho
La verdad es que da bastante grima cuando se incorpora al tren el personaje.
y además el George Pancos Matos, ¿no? Que es el director de esta película, que ahora nos pararemos un poquito. O sea, la segunda vez creo que lo traemos a este señor aquí. Está muy guay porque te cumple todos los cánones de este tipo de cine, que es la expectativa, ¿no? Y te va preparando el terreno porque este señor malito se dedica a tocar a todos los bebés, niños, animales y ancianos que hay en todo el tren. ¿Sabes?
Y
Si tú estás.
no me negará, perdóname, que eso no es una escena que te enerva. Después de que sabes cómo va el tío, que tú dices, hijo de puta, no, no le falla ni uno. Es que va es profeso el tío cabrón.
Sí, va ayudando a una niña, ¿no? A la típica niña repelente. Le acaricia la cabeza a un niño, a un bebé, ¿no? Y luego la parte más, ya un poco más sangrante, ¿no? Más morbo, más porno de todo eso es que el tío está muerto de sed, ¿no? Porque, claro, tiene tanta fiebre. Se mete en la cocina, se cuela en la cocina del tren y el tío se pone como a tener arcada encima de un bol de arroz. Que luego es el bol de arroz que sirven en el vagón comedor, ¿no?
Para más inri.
Y ahí aparece, además, nuestro héroe de la película, que no podría ser otro. Bueno, podría ser varios. Podría ser Charlton Heston, por supuesto. Podría ser Steve McQueen, por supuesto. Pero
Sí.
¿quién faltaba ahí? O Paul Newman también, ¿no? Pero el que estaba siempre ahí para todo es el nuestro gran Richard Harris, que aparece por allí y le dice al enfermito, oiga, ¿le pasa algo? Soy médico.
El doctor Jonathan Chamberlain. que me encanta el nombre porque claro, tiene el apellido de un señor que queremos todos, como Richard Chamberlain, y este papel, ¿sabías que era para Peter O'Toole? Y dijo que no.
Sí, sí, es verdad, también se lo ofrecieron al amigo Charlton.
Pero no me digas, no me digas que es Richard Harris, pero ahí tenía que haber estado Michael Caine. Perdone, pero soy médico. Y ya está, sí, todo solucionado.
Sí. Porque Peter O'Toole, está bien que no lo hiciera, porque Peter O'Toole, como tiene ya aspecto de tener la neumonía ahí, o sea, a ese cuando lo confinan a todos, le hubieran pegado un tiro, pero directamente por la mala cara que tiene, ¿no? Pero, por supuesto, un Michael Caine lo hubiera clavado. O sea, lo hubiera clavado.
Porque con todos los poderes, con todos los poderes dados. Es que a Richard Harris no le dan todos los poderes, pero a Michael Caine, por favor.
Sí, pero es verdad, Michael Caine es que hubiera quedado casi mejor, porque era el típico papel en el súper necesario en una película de este tipo, que es el hombre que controla, ¿no? Que se encuentra en la situación, que lo controla, ya sea un entomólogo, ¿no? Como en la de Enjambre.
Correcto.
O un bombero, un ingeniero,
un puto cazafortunas en su barquito de mierda.
Sí, también.
Con la segunda parte del Poseidón.
El Poseidón, ¿no?
Qué gran película.
Cazatesoros, ¿no? Porque cazafortunas, ahí está el Martin Sheen en esta película, ¿no?
Bueno, sí, Martin Sheen. Pero Martin Sheen, joder, es que ya no me estoy acordando. Martin Sheen es el que va camuflado de sacerdote, ¿no?
No. OJ Simpson.
¿Ves?
Que va de cura, porque es el que va de cura. Luego tenemos, vamos a decir más o menos el plantel este, como dices tú, de los medallones, ¿no? Está, por un lado, Richard Harris, que es un neurólogo que le van a dar un premio en Estocolmo, ¿no? Que no es el Nobel. Está Sofía Loren, que es la mujer de Richard Harris, que es una escritora de éxito, que tiene ahí una tensión sexual, porque se han separado dos veces y van a por la tercera, pero antes tienen que juntarse, ¿no? Está súper entregada. Está Ava Gardner, ¿no? Que es la señora Kessler, que es la mujer de un vendedor de armas, así tal cual, que va con su perrito y con su otro perrito, que es Martin Sheen, que es su querido, que es un alpinista retirado, que va con pelazo, con melena, y se dedica a hacer yoga en el camarote esto que tiene.
¿No? Aquí Ava Gardner estaba en terremoto. ¿Estaba en terremoto Ava Gardner?
Yo creo que sí, ¿no?
Me parece que sí. Aquí Ava Gardner hace al revés que lo que le hacían en terremoto. Creo que era en terremoto. En terremoto, sí, creo que es terremoto, la dejaban por una más joven.
Sí.
Y aquí es ella el que tiene al más joven, ¿no? O sea, por lo menos ha salido ganando un poquito.
Sí, ella, además, Ava Gardner, que estaba ya aquí, la pobre, pues un poco con una... No tenía, era la vieja gloria, que daba penilla verla, porque de pasar a ser el animal más bello del mundo, ¿no? Como decían, pues una señora que estaba ya un poco ajada y marchita. Tuvo luego más carrera, o sea, siguió trabajando, no fue en su última película ni mucho menos. Pero claro, ya estaba muy de capa caída.
Pero muy digna, lo llevaba muy, muy dignamente.
Sí, lo llevaba con tanta dignidad, que era el consejo que le dio a Sofía Loren, ¿no? Que le dijo: hija mía, a ti que te graben los primeros planos a primera hora, que es cuando está uno guapa y luego no sabe uno cómo va a terminar. Decía a Sofía Loren, ella, no, pero está bien, está guapa, sale guapetona esa mujer, Ava Gardner. Luego tenemos también, pues, al típico personaje que se hace muy entrañable, ¿no? Que es el señor ancianete con pasado, por desgracia para él, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es el típico hombre, pues, que tú sabes que está en esa película para pasarlo mal, ¿no? Que es el gran actor Lee Strasberg, que es muy conocido en el cine clásico, y en el cine un poquito más moderno es en El Padrino 2, ¿no? Que hace de Jaime Roth, el mafioso judío.
Sí.
Luego tenemos a una señora que sale en una película muy comunitaria también, ¿no? Que es Salon Kitty, que es la hace de doctora que va con Bart Lancaster, que es el que se podría llamar villano de la película, ¿no?
Y, bueno, el señor más práctico de la película.
Sí, es un poco...
El coronel Mackenzie, que es mi personaje favorito de la película, que interpretado por Bart Lancaster. Hay que saludar aquí a Víctor Castillo, porque Víctor Castillo siempre dice, un gran fan de esta película, que Bart Lancaster en esta película es como un presentador de telediario. quiero decir, de cintura para arriba va bien vestido, de cintura para abajo vaya usted a saber lo que lleva. Porque no, sí, se, no, 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 no sale del despacho o de las escenas donde se tiene que sentar. Pero aquí no. Para Lancaster es lo que yo siempre he dicho que decía Bruce Willis en aquella gran película, a mí me gusta mucho, que se llama Estado de Sitio. Señora, el ejército no es un escalpelo. O sea, él lo tiene bastante claro. Es el hombre práctico y el que está dispuesto a todo y a la gran barbaridad.
Sí, totalmente, porque además él llega, me gusta porque llega al edificio de la OMS, o OIS, ¿no? Llega allí con que parece que es el cura de la profecía, aparece allí, señor, soy Mackenzie, ah, mucha, y todo el mundo parece conocerle, ¿no? Porque no enseña ni credenciales ni nada, se hace cargo del asunto y ahí a dar órdenes, pues, a lo Mel Ferrer en la invasión de los zombies atómicos, sin moverse del sitio, con su uniforme, y cuando termina la película se pone el sombrero, le quieren invitar a una copa, ¿no? Su mayor, ¿no? Su ayudante, que es John Philip Lowe.
Subalterno.
John Philip Lowe, que le dice, hey, hay un bar aquí cerca, si quiere le invito una copa. El otro ni siquiera lo mira, se pone el sombrero y se pira como diciendo, yo estoy para copa después de la que he liado.
Bueno, Mel Ferrer se tomaba sus cafés. Por cierto, La invasión de los zombies atómicos es una película también de epidemias. Sí, estaría más o menos bien traída. Pero yo al papel del coronel Mackenzie por Lancaster, yo lo emparejo a la de abejas, a Cameron Mitchell desde la pantalla.
Sí, sí.
Pasa que aquí sale Wittman, más, ¿no? O Richard Widmer, pero Richard Widmer estaba en el ajo metido. Cameron Mitchell estaba desde una pantalla, ¿no?
Sí, sí, sí. Que por cierto, hay otra que está, acaban de ponerla en Amazon Prime, es que no te lo he comentado, que se llama Alerta Misiles, que es como una proto-roca, que es de Bart Lancaster y Richard Widmer del 77. O sea, no, que sí, es de un de un general que se le va la olla y dice, pues voy a robar unos misiles, que la lío.
Lo que está claro es que desde los 70 a los 80 tenían muy claro que el mundo se iba a ir a la mierda en algún momento.
Sí, sí, totalmente. O sea, se pasó un poco, creo yo, del tema nuclear de los años 50, que eso incluso arrastró parte de los 70 con las películas ya más posapocalípticas, pero el tema de que nos vamos a tomar por saco de cualquier manera, eso estaba grabado y la gente le molaba tela, un drama y una destrucción. O sea, mira Terremoto, la que lió la película de Terremoto, o la que hemos hablado otras veces, ¿no? El rollo Poseidón, el Colson Llamas, por ejemplo.
¿Sabes? Fíjate. Entonces,
la gente lo que quería era ver a las grandes estrellas cayendo y con mucha maqueta.
Yéndose a tomar por... Fíjate si le molaba, por ejemplo, a George Pancosmato, el director de esta película. Bueno, director, y también participó en el guión junto con todo un Tom Mankiewicz.
Que es... Bueno, y con Tom Mankiewicz, pero la historia es del Pancosmato y de su anterior guionista, de una película suya anterior.
Pues fíjate, Robert Cass, pero fíjate si le molaba a Cosmato, que según la leyenda, Cosmato de niño vivió un estallido de ébola en Egipto.
Sí, o de peste tifoidea, creo que era fiebre tifoidea.
Me parece haber leído que era de ébola. Y eso le traumatizó muchísimo. Y claro, no es que años más tarde dijera, yo, que me sé de qué va el tema. Pero claro, le tuvo que venir a la memoria mucho.
Sí, le atrajo mucho el proyecto. Este proyecto, lo gracioso que tiene es que es de Carlo Ponti, el productor, pero trincó pasta de medio mundo, ¿vale? Era la típica coproducción alemana, italiana, estadounidense, británica, con los derechos ya súper vendidos antes de empezar a rodar. O sea, era una apuesta segura después de 2 años antes que si hiciera pues Terremoto, pues claro, la gente estaba pendiente de ese tipo de producciones. Y era la típica película que nació ganando pasta antes de empezar a rodarse. Y eso que había actores, como has dicho tú, como Peter O'Toole u otros actores que le ofrecieron el papel, lo rechazaron.
O James Coburn.
La película se iba a hacer, eso es. Coburn iba a hacer del personaje de O.J. Simpson.
Efectivamente.
Entonces era la típica película ganadora que se puede hacer ahora, yo qué sé, no sé poner un ejemplo ahora de cine actual que sale ganando, ¿no? Yo qué sé, una John Wick o alguna de estas que tú sabes que antes de empezar ya está ganando más, ¿no?
Sin ser malo. Pero a ninguna, yo estoy seguro que ningún rodaje de John Wick pasó lo que ocurrió aquí, que esto se hace en Suiza, principalmente en Suiza, y hubo que retrasar mucho el rodaje porque, pues, lo que ellos llaman por vandalismo, y yo digo por el ataque de agentes grafiteros, porque en la estación donde grababan, o donde iban a grabar, había un montón de eslogan políticos, por todos los lados y en el tren. El tren lo pintorrotearon en la parte del techo y hubo que trasladar el bueno, trasladar, no, parar el rodaje porque había mucho grafitero. Grafitero setentero ya.
¿Viste tú? En Suiza. O sea, vandalismo en Suiza. ¿Dónde vamos a parar en los años 70? ¿Qué? Que aquí también lo trata un poco de refilón, porque en esa película también hay unos sucios hippies, ¿no?
Sí, sí.
Que, bueno, capitaneados por la guapísima Ann Tarkel, ¿no? Ann Tarkel, que es una actriz totalmente comunitaria. De las señoras que a mí me gustan, porque han trabajado en todo tipo de productos y todos molones, ¿no? O sea, desde este tipo de películas hasta la serie de Robocop, ¿sabes? El Halcón Callejero, no sé. Una actriz que si la buscáis, ¿no? Se llama Ann Tarkel, os va a sonar a la gente ochentera, noventera.
Haciendo de Susan, la líder reivindicativa radical hippie.
Sí, y con su novio que cuando dice el revisor, ¿cuánto tiempo queda para llegar a la estación? Dice, media hora, señorita. Y coge al novio y dice, todavía tenemos tiempo. Y se van ahí a apoyar, ¿no?
Tú, pues mira, venga, que esa señora tiene, yo siempre digo que esa señora de joven más tiene cara de mala hostia, ¿eh?
Sí, sí,
muy guapa y muy mona, pero te clava los ojos y es como, uy, pero qué tarde, me tengo que ir.
De gato cabreado, o sea, qué raro que no hubiera salido, que no hubiera salido en conocidas, no, pero esta mujer era mujer de espada y brujería, totalmente. Una resonja hubiera quedado muy guay con ella, ¿eh?
Yo la veo más de la reina.
Sí, ¿no? De la reina chunga, ¿no? O de Valeria, ¿no?
Conan, ¿no? También hubiera dado el pego, pero sí, sí.
Sí, pues hay sí, de señor, todo, ¿no? Sí. Tenemos cura, tenemos una monja, tenemos unos hippies, un alpinista retirado. Bueno, y luego hay un personaje interpretado por Lionel Stander, que es Max, que es el señor este mayor que trabaja, que es como un revisor.
Que es un héroe.
Es un héroe. Un héroe, además, con una escena muy emotiva con el judío este que está allí, con el señor mayor. Pero este hombre en Cataluña es muy conocido. Y ahora dirás tú, ¿por qué, Pablo? Porque era el mayordomo, bueno, o ayudante de otro de los... Joder, Dios, no me sale el nombre, coño. De Richard Wagner, ¿eh?
No.
Se llama también... Bueno, el de la serie Harry Hart, ¿no?
A ver, que se nos note mucho que no tenemos ni puta idea de lo que estamos hablando porque estamos haciendo un programa así.
Robert Wagner. Que se llamaba Harry Hart, que echaron en la TV3, que tuvo muchísimo éxito. Que era Stephanie Powers y él. Y
perdóname, que aquí viene el dato idiota, si no me he equivocado, que tenían un perrito. Y todo el mundo quería un perrito así. Era un terrier o un fosterrier, una cosa así. La gente le llamaba mucho la atención al perrito de la serie. Bueno, ya me estoy desviando como siempre.
Claro, pues Lionel Stander era Max, que tiene hasta el mismo nombre que en la película, que era su ayudante mayordomo, que le molaba un montón. Y entonces este tío era muy popular. Posteriormente, porque Harry Hart es de los años ya 70-80, ¿no? Y nada, que quién hay más así que merezca la pena. Mira, bueno, Ava Gardner, Bart Lancaster, y ya está, ¿no? Yo creo que es famoso, no hay nadie, ¿no?
Hombre, hay una actriz italiana bastante conocida en Italia que se llama Lida Bali.
Sí, es verdad.
Pero lo que pasa es que, a ver, es que es una coproducción y cada uno fue poniendo parte de lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que Lida Bali es bastante conocida o era bastante conocida en películas 50-60. Aquí ya iba teniendo una edad.
Coño, y sale en Suspiria.
Hombre, que sí sale, porque es la señorita Tanner de Suspiria.
¿Sabes? Entonces, claro, es verdad.
Y el tercer hombre, cuidado,
Sí, y además yo digo, esta tía me suena a mí un montón, coño, de Suspiria.
Y del tercer hombre, es la chica del tercer hombre. La que hacía de Anna, creo que se llamaba el personaje.
Pues eso, pero tiene un gran casting esta peli. Pues como íbamos contando, pues, ¿qué pasa? Que el chungo, ¿no? El hombre este, hay un atentado, ¿no? Eso, al principio de la película, hay un atentado en la sede de la OMS, intenta poner un bombazo, y en vez de pegar bombazos, se meten en el laboratorio de mala manera, acribillan a uno, rompen unos viales, como a los rollos 28 días después, y como decía, ¿no? Se mete en el tren y ya están pendientes, detectan muy rápido. Esto está guay en la película porque la película va como un tiro. No se pierde en investigaciones de dónde ha ido, dónde no. Detectan rápidamente que el ecoterrorista este se ha metido en ese tren y empiezan a revisar el número de los que van allí en el hotel, ¿no? En el tren, y de pronto van diciendo, coño, un neurólogo, coño. Y me parece muy gracioso eso.
Qué casualidad
que está aquí una novelista, un neurólogo, total, que intentan localizarlo, ¿no? al doctor Chamberlain, a Richard Harris, que está ya sus cosas, intentando cepillarse otra vez a su mujer, y le dice, oye, que hay uno que está malito. Y tal y cual le explica, bueno, pero esto que intenta recabar datos, y le dice, no, pero ¿qué le pasa? No, es una neumonía muy chunga, y no sé qué. Y claro, el otro, que es médico y no es tonto, pues se dan cuenta de que es muy grave lo que está pasando, y que posiblemente pues aquí no hay cura, no hay vacuna. Es una cosa que además a uno de los muertos, que de los ecoterroristas muertos, muere, pero muere después de haber pasado una agonía muy rápida con el tema de la enfermedad esta, y dice, coño, estáis sentenciados, ¿no? Y claro, aquí la gracia de la película es qué va a pasar con esta gente que está en un tren, que el tren tiene que llegar a algún sitio, y bueno, y que los tienen en cuarentena toda la vida, los dejan morir o no sé qué.
Claro, una de las cosas, quizá la principal cosa que a mí me gusta mucho, mucho de la película es ¿qué hacemos realmente? Que sí, que hay un neurólogo famoso y tal allí y puede no contener la amenaza, pero identificarla e intentar aportar una solución. Porque claro, el neurólogo de sí mismo no va a decir, me invento aquí una vacuna y están curados todos sobre la marcha, mira qué guay. Eso no va a pasar. No. Eso no va a pasar. El gobierno, los gobiernos, cuentan con que piensan que el neurólogo puede decir, bueno, pues ocurre esto, la amenaza o la epidemia que tenemos aquí ha llegado hasta tal punto, o hay algo que hacer o no hay nada que hacer. Pero lo que realmente pasa, y nos pasa a todos los espectadores, bien, perfecto, ¿cuántas personas puede haber en ese tren? ¿1,000 personas?
Sí, 1,000 personas.
Vale, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Porque tú llevas un trayecto, como has dicho, de Génova a Estocolmo. ¿Vais a llevarlo a Estocolmo? ¿Los vais a parar? ¿Vais a descarrilar el tren? ¿Vais a bombardearlos a misiles? Eso es la trama de a dónde llegamos, y ahí es donde es tan importante la figura del coronel Stephen Mackenzie, interpretado por Burt Lancaster, que ya lo he dicho como 4 veces, que es el que tiene que decir, no, hacemos lo que tengamos que hacer, pero esa gente no contagia a nadie.
Bueno, en un primer lugar, pero antes de tomar decisiones drásticas, una cosa muy chula es que lo desvían, van a Basilea, ¿no? Pero sí, lo desvían y dicen, bueno, pues vamos a hacer una parada técnica porque hay una cosa, hay un atentado en no sé dónde y tenemos que revisar los trenes. Y claro, ahí se cuelan, le ponen como unas placas de metal en los laterales del vagón para aislarlo, y le meten a unos señores vestidos con trajes de protección blanco y ametralladoras, y les confiscan todo lo de valor, intentan evaluarlo, se llevan a los dos muertos que hay ahí por ahí, porque la enfermedad va como un tiro, hay un bebé que está malito, una cosa ahí, sí, de ganadora, una niña y tal, y todo el mundo tosiendo, y ataque de histeria, lo normal, ¿no? Y claro, el señor mayor este, que había vivido ya el tema de estar en un campo de concentración, cuando ve lo que está pasando, pues le da un ataque, sale por allí y casi lo matan a tiros, y lo vuelves a meter otra vez diciendo, bueno, te puedes morir de la enfermedad, que no me apetece pegarte un tiro, ¿no? Y ahí pues te das cuenta de que un poco el mensaje de la película, que creo que es lo que el pan con matos este quiere transmitir, es que en este tipo de situaciones el control se te escapa totalmente, y estás en manos de alguien que se supone que sabe más que tú lo que está pasando, pero que tampoco tiene que ser ni cierto, ¿no? O sea, es una cosa que en realidad viene a colación con lo que estamos viviendo ahora en la realidad.
O como también me gusta decir, lo rápido que escala el miedo y el pánico, ¿no? Más que el propio virus.
Claro, porque el doctor Chamberlain este, además lo dice, le hieren un balazo en el brazo al señor mayor y le dice, yo soy médico, y dice, yo no puedo curar a nadie de aquí, dice, pero por lo menos un disparo sí que te lo puedo curar. Y le ayuda, porque es que ahí no es nada, el hombre lo que hace es recetar paracetamol, echar mucha mirada significativa, ¿no? Que está el típico que está ahí sudando ahí con más mala cara que todo, y mira ahí a quien le acompaña como diciendo, este está tocado
Sí,
ya.
porque el Richard Harris aquí es la figura del lo sé, lo sé.
Sí,
Sé
el
lo que
otro.
pasa y sé lo que va a pasar, ¿no? Y es su aportación, ¿no? Y luego sus acercamientos a Sofía Loren, ¿no?
Claro,
Y la
porque él.
pobrecita figura de Martin Sheen, que a mí me da pena.
Sí,
Porque.
porque Martin Sheen tiene doble papel, es el querido, y luego se desvela ahí un plot twist, ¿no? De intriga, ¿no? Entre OJ Simpson y él, que tampoco, si queréis ver la película, tampoco lo quiero reventar del todo. Y claro, es un personaje un poco patético, porque hace de querido, intenta redimirse, es un tío que incluso aporta algún plan ahí, por muy descabellado que sea, ¿no? Que intenta ahí salvar la situación. Y está bien, aparte de Martin Sheen, ya era un tío muy conocido en la época, ya obviamente había hecho la Apocalipsis Now, era. Pero claro, Martin Sheen dio mucho bandazo a su carrera. Y se le nota que en esta película quizás no esté muy a gusto, ¿no? Que tú ves que la propia escena que tiene con Ava Gardner, ¿no? Está el tío que está hasta desubicado. Pero
Yo
bueno,
sigo
no,
diciendo que
no.
me da pena porque parece que es como que yo en realidad no quiero estar aquí, diría el actor, en realidad no quiero estar aquí, diría el personaje. Y en realidad no
Eso.
sé qué tengo que hacer, ¿no?
Sí.
¿Qué tengo que hacer yo aquí con tu ex marido?
Y acabo de acordarme que otra cosa que tiene muy chula la película es el que sigue manteniendo el doblaje clásico con
Sí.
aportación de gente que todavía está trabajando, ¿no? Y OJ Simpson, por ejemplo, tiene la voz de Constantino Romero. O sea, que le da un fuste vamos, a la inútil actuación de OJ Simpson, porque incluso hay veces que se queda el plano congelado él con la boca abierta, con una cara de tonto que tira para atrás. O sea, increíble. Pero tiene un rodaje, perdón, un doblaje súper chulo, súper chulo. Aparte del que tiene siempre Richard Harris, ¿no? En Inma Juggernaut, en cualquiera de ellas, ¿no? Que mola un montón, que está súper bien cogido la voz que tiene Richard Harris, ¿no? Tú cierras los ojos y escuchas a Richard Harris siempre con la misma voz, ¿no? Bueno, ¿y qué más tienes tú que decir? Estoy aquí hablando yo solo.
Es que estamos hablando con el experto de la película, ¿no? Alguna vez
No.
tenía que callarme yo. No, bueno, hemos dicho que tampoco queremos contarla entera, tampoco queremos llegar al final. ¿Qué pasará con ellos? ¿Morirán todos?
Claro, ah, bueno,
¿Morirán
coño,
todos, todos, todos los del tren?
¿por qué se llama el puente de Cassandra esta puta película?
Bueno,
Porque,
a ver, cuéntalo tú,
claro.
pero a mí esta parte me encanta, porque esto es, si había un plan A, que yo siempre me pregunto, ¿cuál es el plan A? ¿El plan A es tenemos un neurólogo en el tren?
No, el
Porque
plan
si
no era.
el si el...
No, es
Dime,
que no hay plan.
perdona.
No, no, el Mackenzie este no tiene plan. Lo que quiere entrarse de cómo está la cosa. En el momento que se entera, cuando mete a los tíos con detención, que casi todo el tren está infectado, cogen al perrito de Ava Gardner, que es un perrito pupi muy gracioso, en una escena con un helicóptero, no sé qué, se lo llevan al laboratorio y empiezan a investigar con el perrito, porque no se pueden llevar al ecoterrorista porque no pueden, por la escena de acción típica con el helicóptero, con una cuerda, con no sé qué. Entonces, claro, empiezan a
Efectivamente.
investigar con el perrito. Y mientras dice el Mackenzie, este, vamos, aquí esta gente está podrida, en el momento que los dejemos libres no los podemos contener porque encima estamos en la Guerra Fría y este tren va para Polonia, no podemos meter una cuarentena en un país del eje, bueno, del eje, del Pacto de Varsovia, y entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, vamos a llevarlo a un sitio, lo vamos a desviar, un sitio que es el puente de Cassandra. Que se pare... Y además hablan de él como si fuera súper conocido, ni puta idea, porque no. Pero hablan ellos como si lo conocieran, que el Mackenzie este será de Ohio, y dicen, ah, sí, el puente de Cassandra. El puente de Cassandra es un puente de la época de la Segunda Guerra Mundial, que parece ser que está un poquito hecho polvo, y dicen, mira, lo vamos a llevar para allá. Mientras tanto,
Y
claro.
que parezca un accidente, que es lo que tenía que haber dicho, ¿no?
Claro, dice el tío.
Y que descarrilen por accidente.
Y además está guay porque está hablando Van Lancaster con Richard Harry, ¿no? Le dice, no, te vamos a llevar a Puente de Casalda, no sé qué. Y dice uno de allí, por Puente de Casalda te ha hecho una mierda. No, que va. Esto lo han arreglado y le han hecho un montón de cosas que el gobierno polaco, esto lo está teniendo en mantenimiento siempre. Y Sarta sí, sí. Cuelga y dice Richard Harry, este tío es un mentiroso. Nos van a dar por culo. Y ya
lo ves, por eso, perdóname, por eso digo que cuál es el papel de Richard Harry en la película, el hombre que dice, lo sé. Sí, sí.
Entonces, claro, llega la parte guapa, ¿no? Que es que se revela un poco, ¿no? El tren está en la cana de cañón, que son 990 personas, y luego está
digamos, la protagonista. Digamos que es, por dividir el tren en dos partes, la cana de cañón está en toda la parte principal.
Sí.
Toda la parte delantera, o sea, locomotora, ¿no? Más vagones, es la carne de cañón. ¿Dónde está la gente que nos importa? En la parte de atrás. Y eso sí será muy importante para el final de la película.
Claro, entonces intentan idear cosas, ¿no? El alpinista, ¿no? Pues dice, pues yo, como el matricino, pues yo me voy a colar por arriba, por el lado, por no sé qué, y voy a intentar llegar para poder desenganchar el tren, no los vagones, y librarse de eso y frenar el tren. Luego idean otra cosa, que es que reventar el vagón de la cocina, que es el que pesa más. Pues claro, si ese puente, cuanto más peso le pase, pues más posibilidades hay de atravesarlo y seguir a no se sabe dónde, ¿no? Porque claro, el puente es un peligro, pero luego no se sabe qué hay más allá, ¿no? Entonces claro, ahí están los tíos con los trajes de contención, ¿no? Por lo tanto hay tiroteo, ¿no? También hay acciones, todo muy trepidante, muy emocionante el último tramo de la película. Claro, y todo llega a su final, ¿no? Su final que os podéis imaginar en una película que una de sus frases publicitarias es nunca llegó el tren a su destino.
Unos tiazos vamos a tener
con muchísimas maquetas, o sea, que una cosa que es muy chula, porque te vas a la época donde se hizo y bueno, no es que sea lo más impresionante del mundo, ¿no? Pero cumple por el requisito mucha violencia, incluso gore, están niños muriéndose. Sí. Es bastante, bastante desagradable, ¿no?
Que es bastante curioso porque si recuerdas, esto se parece mucho a un momento de la trama de la película de las abejas.
Sí.
Que las abejas consiguen que un tren se vaya al carajo.
Sí.
Pero sin embargo no lo vemos exactamente igual. También vemos el uso de maqueta, pero no vemos el como tú dices, la parte de gore de gente que muere. Lo que vemos es el tren ahí a lo lejos, ah, pum, 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 me descarrilo. Aquí se ve mucho más clara y quizás crudamente lo que pasa con parte del tren.
Sí, sí, además tú ves gente que eso, que aquí muere, tú lo estás viendo durante toda la película, que hay niños, hay mayores, no sé qué, y si luego te ves esos mismos niños que aparecen, no todos, porque hay gente que no se muere, y te pegan el leñazo ese con mucha sangre, mucho mucho ruido, y nada, ese es el clímax inevitable de todo tipo de películas, ¿no? Que es la destrucción. Y claro, está muy bien, porque yo esta película la he visto con mi hija mayor, ¿sabes? Que ya con 11 años puede ver una película así, y le ha parecido una película súper emocionante. todo lo que estaba pasando de intentar escaparse, no sé qué, le entretuvo un montón. Es que la película está muy bien dirigida, tiene un recurso que ahora mismo se emplea muy poco, que es el intercalar planos para contarte no la misma historia, no el mismo punto de vista o lo que está pasando en diferentes planos temporales, sino que te va intercalando la acción, pero con planos muy secos. O sea, te pone plom, el ecoterrorista por un lado, plom, el doctor Chambela por otro, pero todo como muy seco, y le da mucho dinamismo a la película. Está súper bien dirigida. Luego tiene una banda sonora jodidamente buena y muy
secretera,
Goldsmith.
Hombre, por favor, Jerry Goldsmith, ya está todo dicho.
Hombre, venía de hacer, si no me equivoco, que creo que ya había hecho La Profecía, si no me equivoco, estaba a punto de hacer La Profecía.
Pues es del mismo año o un año después, no me acuerdo ya, fíjate cómo estamos.
Y el tema principal está súper bien y se parece al de La Profecía, no el himno satánico, ¿no? sino lo que es la música incidental. Se parece muchísimo, pero le da un toque a novela de Robin Cook, de Plaza y Janet. No estás tú viendo la película y te recuerda todo eso, ¿no? Entre la musiquita, la actuación, Es el noveno de Robin Cook, ¿eh?
Tiene gente, en algún momento de la película, tiene gente con mascarilla de protección, por tanto, es muy Robin Cook.
Sí. No,
Eso
no
sí.
mascarilla de protección italiana, ¿no?
No, no.
Contratan
No,
debajo.
no. Pero sí, sin contar, bueno, sin contar, estamos contando que hay hostiazo y que hay gente que muere, pero el virus se va, que es una de mis dudas. ¿Qué pasa
Mira,
con los sobrevivientes? ¿Hay una evacuación?
no, una de las cosas que me hacen muchísima gracia de la película, y además que está muy bien, es que no cae en el recurso fácil de el giro final tenebroso, ¿no? Que es,
Y bueno.
bueno, vamos a destripar, no contamos lo de el plot twist de J. Simpson, pero el final de la película sí, porque entonces, descarrila el tren, se va a tomar por culo, pero una parte muy pequeña se salva, que es donde están los protagonistas, y se abren las puertas del tren y van saliendo todos, pues, y se van perdiendo por el campo. Y ya está, tú ahí los
A
dejas.
su puta bola. Y todo esto me encanta porque esto lo intercalan después con el coronel Mackenzie y su subordinado y el otro, como abandonando la sala de operaciones, ¿no?
Sí, porque
Como,
hablan
bueno,
con...
aquí ya hemos terminado, ¿eh?
Claro, hablan con el presidente de Estados Unidos, que tiene la máxima autoridad, ¿no? Le dicen que sí, que han hecho, que han muerto todos y que tiene la completa certeza. Y digo yo, vamos a ver, manda un helicóptero, manda un avión. Yo sé que en Polonia y tal y cual, pero coño, es una cosa grave. No, ellos se pierden por el campo y no se sabe más de ellos. Es como el final de Sonrisa y Lágrimas. Ahí sabían, ¿no?
Pero sin cantar.
Y sin cantar. Pero claro, lo guay es que tú te esperas el último plano, también a muchos los profecías, en lo que tú ves a la niñita o al protagonista que sea tosiendo o con mala cara. No, 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 se van y ya está. Porque el perrito que estaban haciendo pruebas aparentemente se cura. Porque dicen que es como una especie de hiperneumonía que cuando está, ojo al dato, cuando está en contacto con el oxígeno enriquecido, o sea, cuando te ponen una mascarilla, te cura. Ese oxígeno oxida, nunca mejor dicho, las bacterias y se mueren y te cura.
Y como ellos
Entonces,
están
claro.
atravesando una zona muy, muy montañosa y alpina, por llamar de alguna manera, con aire muy puro, pues te vas a curar por el caminito.
Claro, eso es lo que tú te crees, porque, claro, eso se lo dice la doctora Salon Kitty al Mackenzie, le dice, oye, que el perro se está curando. Y dice el otro, me importa tres cojones, no vaya a ser que el perro recaiga otra vez y yo tenga este marronaco, el tren a tomar por culo. Y esto está bien, ¿no? Porque el tío no toma riesgo, dice, bueno, yo vengo aquí a darle al botón, ¿no?
Yo soy el señor lobo de la película. Ustedes quieren soluciones, pues se las voy a aportar.
Sí, además le da un aviso a la doctora, ¿no? Le dice, al final, dice, es que estas decisiones las tomo yo, no las toman los médicos. Dice, además, usted es un médico nada más, como diciéndole, no te dediques a contar nada a nadie que te mato.
Sí,
¿Sabes?
amenazando claramente. Es un hombre práctico, el coronel Mackenzie.
Sí, aparte está Van Lancaster, que todavía le quedaba carrete, pero aquí está viejísimo. Está el tío que.
Y con pinta, a mí me causa un poco de aprensión porque con pinta de cansado.
Y
Podían haber puesto
de beber
a.
a tope, de beber a tope
Podían
también.
haber puesto a. Joder, esto que viene, con perdón, a colación por cuando hicimos Patos Salvajes, ¿cómo se llama?
¿Richard Burton?
A Richard Burton y oye, mismo papel, ¿eh? Cansado
También.
y con pinta de pegarle, ¿eh?
Sí, además tiene como la venilla, ¿no? De alcoholizado. Es más, mi hija le llamó la atención el actor, porque yo le hablé, digo, este actor es muy famoso. Date cuenta que yo le hablo a una niña de 12 años que nació en el 2008, esta gente ya vaya muerta mucho tiempo. Y yo le estoy intentando meter pues, otros actores, otro tipo de películas, y le estuve hablando de él, que había hecho muchas. En Filmin solamente tenían 36 películas de él, o sea,
Solamente.
solamente, y nada, y empezamos a ver que la tenemos que retomar El halcón y la flecha, donde. Claro, mi
Hombre,
hija pasa de ver a un señor muy mayor a ver a un tío en plenas facultades pegando volteretas por ahí, ¿sabes?
y pegándolas él.
Sí, pero
Que
él
no
con dos
sepa
cojones.
el halcón y la flecha. No tiene doble dardo el personaje que interpreta Burt Lancaster. Pero
Que por
sí,
cierto, le está
actorazo.
cantando también.
Hombre, es que el halcón y la flecha. La pregunta para finalizar esto es: ¿el halcón y la flecha o Robin de los Bosques?
No, yo la con la flecha. Porque me gusta mucho y la he visto más veces.
Sí, yo soy muy de Dardo y sus coleguitas pegando
Pero
saltos.
que me di cuenta que no lo había, no lo recordaba, porque esta película, El halcón y la flecha, la he visto mucho, pero de pequeño, que la película no se llama El halcón y la flecha. Se llama The Flame and the Arrow, o sea, la llama y la flecha, que tiene
Sí,
más relación con el final de la película, o sea, que es con
pero
esa.
nosotros ya sabes, ¿no? Ponemos el halcón y la flecha y suena de puta madre.
Joder, es que está guapo todo español ahí. ¿Cómo se va a llamar? The Flame and the Arrow. ¿Esto qué es? ¿El fuego? No, fuego, eso es rojo. El halcón. Y no le
El
pusieron
halcón y la...
águila bicéfala de casualidad, ¿no?
Bueno, pues programilla raro.
Sí.
Programilla raro, no sé si vamos a llegar a una hora, pero bueno, es que los tiempos son también raros. Y
Este es un
entonces.
programa para que la gente, mientras a lo mejor está haciendo cola con distancias de seguridad o está haciendo alguna cosa que tampoco resulta muy agradable, o está trabajando por desgracia, pues que nos escuche un ratito, si le gusta, que se entretenga, que aunque le parezca mal, pero por lo menos están entretenidos diciendo vaya dos inútiles que no tienen ni idea de nada.
Hoy más que nunca, porque
No,
hoy
no, ¿qué
hemos
dices?
hecho un
Hoy me he venido
programa,
yo arriba.
hoy hemos hecho un programa chimpún de estos de cuenta la película rápido y las anecdotillas, pues yo qué sé. Por ejemplo, ¿esto dónde la viste? Yo recuerdo, esto por supuesto era Carne de Cañón de Televisión Española.
Totalmente, pero yo la vi en
Pero
Televisión
no muy
Española.
repetida, ¿eh? No muy
No, no,
repetida
no,
en
no.
televisión, ¿eh? No te creas que esto
Sábado
era Terremoto o
de
El
noche,
Coloso.
cine de sábado. Esto está emitido en cine de sábado y ya metido en los 80, o sea, película del 76 que te la ponían en el cine de sábado, pues en el 85, ¿vale? O sea, que ya tenía, ya habían pasado 9 años del cine de estreno riguroso y videoclub. O sea, yo la he visto en la tele y en videoclub que la alquilaron otra vez mis padres, que creo que antes de que la echaran por la tele. Y la mismo, por supuesto. ¿Y tú dónde la viste?
Yo Televisión Española seguro. Yo
Bueno,
no
pues
recuerdo que esto lo llegase a echar una programación del vídeo comunitario y la verdad no la recuerdo en las estanterías del videoclub, que estaría, ¿eh?
Sí,
Estaría
está.
seguro, pero no la recuerdo, pero sí televisión. Pero como digo, a mí no me suena que esta haya sido una película muy recurrente en televisión. O sea, como digo, no un terremoto, no un La aventura del Poseidón, que esos son clásicos, ¿no?
No, no,
O
no,
sea, no.
esta yo creo que es de las menos. O sea, esta puede ser que la echaran una vez como Enjambre. ¿Sabes?
Esa es Enjambre, es otra, exactamente, Enjambre, que ya hablamos de ellas, la gran película de Michael Caine. Es. Me río porque es que Michael Caine hubiera parado este tren. No, no. George Kennedy hubiera parado este tren
Hombre,
en su casa
yo
y desde el
Patrone.
teléfono. Y desde el
Joe
teléfono.
Patroni lo hubiera hecho, sí, Joe Patroni, el héroe del pueblo.
El héroe del pueblo, sobre todo porque en el tren estaría Charlton Heston y dice, quieto, cuidado que lo paro yo.
Sí.
Porque se echaban de menos esos personajes, ¿no? Pero bueno, tampoco sin desmerecer el iba a decir el no sé qué actoral. Los actores de esta película lo hacen
No,
bastante bien.
Richard Harris, si tiene que pegar tiros, te lo pega. Y si tiene que enfrentarse a uno que le está apuntando con un arma también, con la cara esa ahí, con la boca así entreabierta, ¿no? Que siempre tenía, ¿no? Y
Sí,
la mirada turbia, ¿no?
sí, porque Richard Harris siempre ha tenido. Richard Harris en entrevistas de televisión, en sus mejores momentos, es como cuando tú entrevistas a Joaquin Phoenix. Ten cuidado que esto puede salir por cualquier cosa.
Sí, que no sabes por dónde te va a salir, ¿no? Que tú lo ves como en sus papeles que haces de persona más o menos normal, ¿no? O de héroe, ¿no? Sobre todo en esta faceta que tuvo él en los 70, 80. Y luego a lo mejor, nada, te estaba como una puta cabra, ¿no? Pero bueno, ahí también comía todos los días y le gustaba criar a los hijos, a su hijo, ¿no? El gran actor también ahora, ¿cómo es? Gareth, ¿no? Gareth Harris, ¿no?
Gareth
¿Es?
Harris, lo que sé yo. Pues creo que es Gareth, ¿eh? Estoy hablando ahí de memoria.
No, coño, el de Chernobyl, que es igual. O sea,
Uy,
tú ves
sí.
a este hombre y sabes que son padre e hijo, porque es que tienen la misma boca, la misma cara, las mismas manos, fuman igual y lo hacen, es que son clavados. El hijo al
Pues
padre, claro.
tengan cuidado, no lo vayan a coger para remaquear todos los éxitos del padre, ¿eh?
Pues hombre, si hacen uno orca, yo me apunto. Que esa peli me encanta. Y también está Richard Harris como una puta cabra ahí en esa película.
Pero podían hacer un pato salvaje otra vez y coger a su hijo.
Sí, sí. Bueno, pero es que el hijo está, creo que está en peor forma, ¿vale? Porque tú ves a Richard Harris, que tú no sabes qué edad ponerle. Ahí, a lo mejor tenía el tío 40 y tantos años, parece que tenía 50, pero como estaba como delgadito, pues está bien, siempre está bien. Siempre está guay Richard Harris.
Siempre estaba bien hasta cuando salía, era no me acuerdo cómo se llamaba, el emperador Maximiliano en Gladiator.
Marco Aurelio.
Marco Aurelio, Maximiliano, bueno, joder, es que me no.
Sí, sí, que ahí estaba, claro, ahí estaba justo antes de ser Dumbledore, ¿no? Porque todo el mundo olvida que el primer Dumbledore, el de la primera y segunda película, fue él.
A mí, yo siempre digo que a mí, si hay una película donde aparece Richard Harris, se supone que no es cabeza de cartel, aunque lo es Mayor Dundee con Charlton Heston. Película que recomienda a todo el mundo, que sí. Él es la mosca cojonera de esa película. Sí. Es el que le dice a Charlton Heston, sí, es la oposición. Sí, pero... ¿No? O sea, vale, pero espérate, que yo te voy a dar mi opinión, porque para eso llevo a mis sudistas conmigo, chaval. O sea, a mí me encanta esa película.
O el inglés en Sin Perdón.
Bob el inglés.
Sí, sí.
Bob el inglés, que ahí ya estaba mayor, pero aguanta sin pestañear un palizón de Jim Hackman, ¿eh? No te estoy pegando, sí. Estoy hablando contigo. Y tú dices, joder, pues vaya conversación, macho. O sea, esto es maravilloso, sí.
Está vaya genial. Monólogo que me estás dando en la cara, ¿no?
Sí, el pato de la muerte.
Sí, sí, el tío es un clásico y en esta película pues está a tope como todo, incluso Ava Gardner, ¿no? Que está un poco de convidada de piedra ahí, pero está bien porque...
Muy digna.
Date cuenta que esta película también tenía como un target de lo que es el cine de señoras ahora que van al cine, que la podía ver gente joven, pero también la veía gente que había conocido a esos actores en su máxima expresión, ¿no? Y era como llevados por el cariño. Es como ahora ver una película, no sé, el típico actor, ver una película de Stallone ahora, ¿no? Tú ves una película de Stallone y por mucho cariño que le tengamos a él, ya sabes que no es como antes. Pero siguen viendo.
Pero sigue empeñado en pegar las mismas hostias el tío.
Claro, pero ya no, ¿vale? O Schwarzenegger, ¿no? Que ha salido ahora con sus dos burritos, ¿no? En su casa, diciendo que nos quedemos quietos parados.
Pues lo dice él. Si lo dice él. A mí me falta que lo diga Chuck Norris, que ha cumplido recientemente los 80. ¿80 ha cumplido?
Creo que 79, 80, ¿no? Sí, también, muy viejo, ¿no? Está más que está hecho polvo.
Bueno, pero ahí está. No sé si nos enterrará a todos, pero si te lo dice Chuck Norris, te quedas en casa.
Pero Chuck Norris, por ejemplo, es de los actores que sabes que ha pegado el bajonazo. O sea, que está, por ejemplo, los Estalones y eso, el bajonazo típico de las personas mayores, todavía no lo han pegado. Están viejos, pero no han pegado el bajonazo. O sea, de decir tú, esta gente ya no está ni para que les doblen. O sea, no, está ya fuera. Chuck Norris está ya fuera de cualquier película, va a estar retirado hace ya un montón de tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, la última no, pero de las últimas intervenciones era Expendables 2, ¿no? Mercenarios 2, ¿no? Donde cuenta lo de creí que te había mordido una cobra y cosas así, y te había envenenado y todo ese rollo.
Y dice una coña de lo de Chuck Norris, aparece, luego pega un tiro al final de la película y se va. Y ya está con una gorra ahí súper mal teñido. Y que los Mercenarios 2 creo que de 2012, o sea, tiene 8 años, y ya el tío tenía 72 años y estaba ya hecho polvo. O sea, parecía una muñeca.
Yo siempre digo que está para vender salsas inventadas por él, que mucha gente ha hecho eso, se ha forrado, y cosas así. Pero insisto, si Charlie te dice quédate en casa, te quedas en casa. Porque aquí vamos a terminar con quedados en casa, claro, no vamos a terminar otra
cosa.
Eso
es. Muy bien, sí, os tenéis que quedar en casa. Nosotros vamos a procurar este fin de semana grabar el siguiente programa. Y si
vamos a intentarlo. Posible,
y seguimos viendo, vamos hablando aquí fuera de micro para nuevas películas que vayamos viendo, ahora que tenemos más oportunidad. Y si podemos agilizar un poco y darle más caña a esto para entretenernos nosotros también y para entretener a los demás, pues estamos. Así que el siguiente programa va a ser el que teníamos planeado habitual, que es el de Moontrap y el de Estación Lunar 44.
Eso es.
Va a ser este fin de semana. Y sí. Luego ya veremos lo que hacemos rapidito. Veremos por ahí cosas de pandilleros y eso.
Desgraciadamente, el confinamiento va a durar, ¿no? Es por nuestro bien. Así que intentaremos acelerar un poco las grabaciones porque otra cosa no tenemos.
Es nuestro bien social, ¿no?
Es nuestro bien social. Siempre con mucho humor, porque siempre digo, y no es demagogia, que ahora mismo, visto el plan, el humor es nuestra mejor vacuna, hasta que se demuestre lo contrario. O sea, reír no significa banalizar el problema. Joder, nos estamos poniendo serio para terminar esto y no era el plan.
No, es un poco... es lo que tú dices, el sentido del humor sano. O sea, el humor, ahora mismo tampoco está para hacer humor negro. La cosa es mi opinión. Y el ocio, la evasión, e intentar culturizarnos lo máximo posible en todos los aspectos, ya que tenemos más tiempo de lo habitual.
No estamos pidiendo que os leáis la Ilíada y la Odisea, ¿no? Pero tampoco es plan, el que quiera que lo haga, ¿no? Pero no, oye, pero si te... los videojuegos retro ayudan tela, ¿eh? Bueno, cualquier videojuego ayuda, pero lo...
Claro, viciarse eso
ayuda. Viciarse ayuda tela, ¿eh? Ayuda tela. Pero bueno, programa raro, porque nunca hemos hecho un programa de una sola película, así pum pum pum, menos de una horita, pero pronto vamos a tener otro, o sea que vamos a intentar seguir aportando mierda para vuestros queridos oídos delicados. Y nada más que decir, que ánimo, que de esto se sale, que no sé cuándo, pero de esto se saldrá y lo recordaremos como mira lo que nos pasó.
Sí, para luego para seguir haciendo memes y nada, cuidaros mucho. Efectivamente. Y por lo menos estar pendiente de nuestras cosas, de lo que os guste, no salgáis y todo lo que se suele decir. Pues un abrazo muy fuerte y hasta nuestro próximo viaje a la Luna, que será Moon Trap y Estación Lunar 44.
Eso es. Hasta luego.
Adiós.